Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Buenas noches, mundo, México, países, de habla hispana, etc. Estamos en nuestro tercer capítulo de la viñeta errante radio, donde hablamos sobre cómics, novela gráfica, arte secuencial, europeo, americano, manga, etc. Y pues les platicamos un poco de lo que va el cómic, les platicamos de los autores, les platicamos un poco de aspectos técnicos, la influencia, las influencias que han tenido y el impacto que ha causado el cómic en cuestión, ¿no? Esta noche vamos a hablar sobre Ghost in the Shell. Está conmigo Freddy en el cuarto de los gatos.
Así es, nuevamente aquí en el ruedo.
Bien, entonces iniciamos.
Ahora sí. Ahora sí. Segunda toma.
Segunda toma. Seguimos sobrios, tristemente. Pero con todos los ánimos de platicarles sobre Ghost in the Shell. Freddy, ¿qué? ¿Cómo empezamos este?
Bueno, pues por el principio, ¿no?
Sí.
Ghost in the Shell es un manga que originalmente fue publicado en 1989. De hecho, son varios volúmenes de este manga. Les hablaremos un poco acerca de todo en general, porque, pues, como pronto se darán cuenta, es un manga bastante complejo. La historia, los personajes, pero es un clásico.
Sí, de hecho, pues, no sé, se me antoja que nos vamos a tardar mucho en la complejidad del manga, más que en otros elementos. Porque, de hecho, esa es la parte buena de este manga. O sea, digo, hemos leído muchos mangas, hay muchos mangas en general, bla, 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 bla. Su dibujo es bueno, tiene un estilo muy particular. Ajá. Tiene un estilo muy particular, dibuja unas chicas muy sexys, etc. Tiene un coloreado muy interesante, pero me encanta más su historia. Platíquenos, Freddy, ¿de qué va la historia?
Bueno, la historia se sitúa en Japón, en el lejano año, al menos en aquel entonces, ahora ya no tanto, del 2029. Es un Japón cyberpunk. Para los que no sepan qué es el género del cyberpunk, bueno, es un subgénero de la ciencia ficción en donde prácticamente los eventos suceden en un futuro cercano y muy, muy posible. No es como Star Wars, que es más fantasioso que otra cosa, sino que acá es nuestra tierra está llena de crimen, de sobrepoblación, de contaminación al medio ambiente, problemas políticos. Las corporaciones ahora son las que prácticamente dominan el mundo, tienen aún más poder que los gobiernos. Pero también, bueno, vamos, este es un subgénero de la ciencia ficción que trata justamente acerca de los peligros del futurismo, los peligros del desarrollo de la tecnología súper desenfrenado.
Sí, plantea un mundo, pues, como resultado de esto. Sí, lo que escucharon fue un gato, precisamente. Estamos en el cuarto de los gatos.
Por eso se llama así.
Sí, exactamente. Entonces van a escuchar gatos. Bueno, les contábamos de la historia cyberpunk, pero también policíaco.
Sí.
Entonces, nuestros personajes forman parte de un escuadrón especial que se llama la Sección 9, en donde ellos se encargan de resolver crímenes que tienen que ver con hackers, con inteligencia artificial, con
ciberterrorismo.
Todos esos son elementos que va tocando el autor a lo largo de los capítulos. Vemos hackers que pierden toda esencia física, todo cuerpo físico, y son parte solamente de la nube, de los datos.
Sí, justamente hay que comentar que en este futuro de Ghost in the Shell ya llegamos a un punto en el que tecnológicamente un ser humano es capaz de reemplazar todas sus partes orgánicas, incluyendo los órganos vitales, el corazón, el cerebro. Prácticamente puede reemplazar todo su cuerpo orgánico con partes cibernéticas. Eso hace posible que, vamos, ahora las personas pues prácticamente vivan muchísimo más de lo que normalmente se podría. Tengan super fuerza, reflejos muchísimo más rápidos, agilidad más allá de lo humano. Y al mismo tiempo también eso da como resultado un nuevo tipo de problemas. Si ahora tu cerebro es positrónico, es decir, si es totalmente una computadora, entonces también significa que hay hackers que pueden justamente entrar en tu cibercerebro y controlar todas tus acciones. Ahí pueden raptar tu cuerpo cibernético totalmente. Entonces, eso se ha convertido en un problema en el futuro. También hablaremos de eso también más adelante y, de hecho, pues podríamos comenzar incluso desde ahora. Te plantea la historia de Ghost in the Shell a través del personaje principal, que es la mayor Motoko Kusanagi. Uh-huh. Un personaje súper bien desarrollado, súper bien diseñado en todo sentido.
Sí, está mucho.
Te plantea nociones filosóficas que tienen milenios de existir. Sobre todo, básicamente, la cuestión principal es ¿qué es el ser humano? ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? ¿Es acaso solamente el hecho de que estamos hechos de carne y hueso? ¿O va más allá? Al momento de que alguien ya puede reemplazar todas sus partes orgánicas, todo su cuerpo con partes cibernéticas, ¿qué es lo que lo mantiene todavía como un ser humano? ¿Va, acaso serán los pensamientos? ¿Acaso será su psicología? ¿El hecho de que mantengan esta parte pues, intangible de que los constituye o incluso tal vez más adentro todavía, tal vez es algo parecido a un espíritu, a un alma, que es justamente a lo que en el manga lo conocen como el ghost?
Sí, de hecho, a mí, bueno, les dejamos una pregunta interesante que Freddy ha estado como recurriendo a ella, es la, ¿qué? ¿Paradoja del hacha?
Sí, la paradoja del hacha.
Es para que la reflexionen, literal, ¿por qué? Porque en este manga gira mucho en torno a esto. O sea, lo que dice Freddy. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace tener vida y todo esto? La historia son capítulos que van desarrollándose, resolviendo casos, resolviendo misterios, atrapando ciberterroristas. De hecho, uno de ellos hace trata con personas, secuestran niños para... Fíjense, es una empresa que fabrica robots para uso comercial, militar, etcétera, pero para darle cierto realismo a sus robots, roban niños y les copia la mente las suficientes veces hasta que el original muere.
Sí.
Muere. Entonces, Motoko Kusanagi y su equipo van en búsqueda de este grupo de personas que están secuestrando a los niños y a dónde están yendo. Entonces, ahí descubren esta situación. A lo largo de los capítulos van surgiendo estas preguntas, van surgiendo estas situaciones, van surgiendo como que, pues, ¿quién soy yo? ¿Qué hacen? Hay una sección en el tomo 1 donde te van explicando un poco cómo construyen al cyborg, cómo construyen a un androide, qué es lo que hacen para que sea tal o cual elemento, etc. Nota interesante. El manga está lleno de notas al pie de página, donde el autor te platica un poco de dónde se basó para meter dicho elemento. Por ejemplo, mete la fibra óptica como piel, que se ha desarrollado en aquel entonces. Él hace una investigación bastante minuciosa sobre la tecnología actual y su posible condición futura. Entonces él toma esa situación y empieza a contarte una historia, donde incluso hasta te cuenta cómo son los elementos políticos, las situaciones políticas, cómo se hacen las persecuciones y un sinfín de cosas que te pone al pie de página. Eso hace que a lo largo de que tú vas leyendo el manga, te cuadra más.
Sí, te va poniendo explicaciones así como notas al margen o a pie de página, en donde no solamente te va explicando acerca también del mundo de Ghost in the Shell como tal, sino que también en algunos momentos te pone incluso sus propias conclusiones o sus propios pensamientos alrededor de este o aquel tema. Entonces encuentras un montón de datos acerca de tecnología, sí, acerca de ciencia, acerca de política, de asuntos judiciales, pero también incluso acerca de temas filosóficos. Como por ejemplo, te pone incluso referencias al budismo, al sintoísmo, al taoísmo, a preguntas o más bien nociones que muchos filósofos se han preguntado acerca del más allá, acerca de lo que es el alma, acerca de lo que constituye al ser humano. Está muy interesante, es muy denso, cabe la pena decirlo. Es muy denso el manga en cuanto a su narrativa
no es algo que leas rápido así. Ajá. O sea, la verdad es que te tienes que detener. Bueno, yo en lo personal, por ejemplo, me detengo en viñetas para ver la ilustración, el dibujo, porque realmente es muy bueno. En ese sentido, sí debo decir que el dibujante es muy, muy dinámico. Más adelante les platicaré un poco de eso porque me estoy adelantando. Pero sí, es un manga que no puedes leer de un solo sentón. La verdad es que te detienes, lo ojeas, lo lees. Pero bueno, seguimos platicando un poco de la historia. Kusanagi sigue, pues en algún momento hasta incluso se plantea la posibilidad de, oye, ¿qué tal si yo ya morí y soy una copia de mi original, ¿no? O sea, le da ciertos escalofríos.
Sí.
La historia gira alrededor, les platicamos de esta situación, ¿no? De resolver casos que tienen que ver con ciberterrorismo, que tienen que ver con trata de personas para robot, que tienen que ver con asuntos políticos, un sinfín de cosas muy interesantes, muy buenas. Todo en un mundo cyberpunk. Uh-huh. Tiene elementos cómicos, la verdad, tiene muchos elementos cómicos bastante amenos.
Sí, así es.
Ajá.
Es una de... Bueno, también más adelante les hablaremos obviamente sobre las diferentes versiones de Ghost in the Shell. No en cuanto al manga, porque el manga es único. Pero todo el anime, las películas que ha influenciado, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí se puede decir que el manga tiene más momentos de levedad que todas las otras adaptaciones o incluso o versiones que se le han hecho en otro medio. Los personajes son más, en algunos momentos, más payasos. En los momentos donde tienen que ser serios, son serios.
Sí
hay esas bromas, digámosle, bromas tácticas como para aligerar un poco la densidad o el peso de todos estos conceptos que Masamune nos pone en la mayoría de los momentos. Entonces, a huevo, tenía que haber ciertos momentos así de levedad como para relajarse un poco.
Sí, pero todos los capítulos están llenos de preguntas existenciales.
Sí.
O sea, la verdad es que de repente una situación muy común es que se infiltran en la mente de las personas. O sea, tanto para comunicarse entre ellos como para, pues, incluso hasta controlarlos. Uh-huh. Entonces, es muy recurrente que escuches la palabra ghost, como comentaba Freddy, pero refiriéndose a algo muy propio, algo que los hace ser ellos. Entonces, entonces, vas a ver eso como un sinónimo de esencia, de alma.
Sí.
De hecho, hay una parte en la que el cómic menciona que a muchos robots les ponen alma, o sea, o algo muy parecido a ello, al alma, para, ¿cómo se llama? Para que sea más llevadera el trato sí, con los robots.
Que hay ahí.
Pero categorizan esta esencia al grado de que el ghost es lo más importante que tienes, es el nivel más alto, es realmente la cualidad que te hace ser humano. Así lo plantea Masamune. Así él le quiso llamar ghost. Tú le puedes llamar alma. Otros les dicen esencia. Otros les dicen espíritu, etc. Pero básicamente se refiere a eso, ¿no? A la esencia pura de lo que te hace ser tú. Y vamos a escuchar muchas otras preguntas, como, ¿no? ¿Qué es la vida? Como, ¿qué es lo...? O sea, en la situación de, por ejemplo, si no tiene cuerpo, ¿cómo puede tener derechos? Y hay un caso en el que un hacker realmente no tiene cuerpo y lo encierran en un cuerpo para poder enjuiciarlo. Uh-huh. Él va huyendo cuerpo en cuerpo, llega otro y pide asilo. Entonces la cuestión está, ¿cómo le voy a dar asilo si es un ente de bits y datos? Uh-huh. Y no tiene cuerpo? Entonces son cuestiones que está de las que está llena el manga, de la que realmente, y eso es lo que lo hace realmente interesante. Te plantea un buen mundo, una buena situación en la que pues casi casi que para allá vamos, una industrialización, una tecnologización, por decirlo de un modo, muy muy avanzada, y pues todas las condiciones en las que los humanos nos vamos a ir enfrentando poco a poco, ¿no? Entonces, la verdad es muy buena el manga, tiene mucho mucho que decir, los personajes se desarrollan muy bien, están, como decía Freddy, muy bien sustentados, y pues no, todos los capítulos van de ese estilo, ¿no? O sea, resolver casos, buscar ciberterroristas, etcétera.
Sí existe un arco narrativo
principal,
principal que compasa todos estos capítulos, pero sí se podría decir que es un poco episódico el manga, y en algún momento ya es cuando se centran precisamente en estos misterios o en estos casos que abarcan todavía más, que es prácticamente abarcan todo el volumen 1, todo el volumen 2.
Sí, es como el boss, el jefe, porque va subiendo de nivel. Todos los casos al principio parecieran aislados, pero poco a poco se relacionan. Uh-huh. Entonces, bueno, de eso va la historia de Ghost in the Shell. La verdad, ahí es una maravilla que ahora ya lo tengamos en físico, que realmente nos esté llegando a nuestro país. Un cómic mítico, que decía Freddy, lo podemos poner al nivel de Akira, que también es una leyenda en cuanto a cómic. También otros grandes cómics por ahí, otras grandes historias de... Podría ponerlo en la categoría de los cuentos de Isaac Asimov en cuanto a la robótica.
Sí, es muy influyente en la ciencia ficción, o sea, es realmente uno de esos referentes, uno de esos puntos álgidos en ese género, justamente, sin importar si es en literatura, entre comillas, seria, como por ejemplo la novela o cosas por el estilo, o en cualquier otro, es increíble, es único.
Bien, ahorita vamos a seguir platicando sobre el manga en cuestión. Les hicimos una pequeña reseña, un pequeño de qué va. Y ahorita vamos a platicar un poco más acerca de, pues tal cual, aspectos técnicos y demás. ¿Qué onda? Estamos aquí en la viñeta Errante Radio, tercer capítulo. Y estamos hablando, pues, de Ghost in the Shell. Un manga muy, muy bueno. Tiene muchas... ¿adaptaciones?
Sí, adaptaciones, se puede decir. Uh-huh. ¿Adaptaciones u otras obras basadas en él?
Ajá. Una película, hablaremos un poquito más adelante de ella, que fue la que, digamos, la popularizó aquí en este continente. Y bueno, la neta que gracias a esa pinche película, pues Panini se animó a traer el manga. Y pues la neta, creo que le agradezco esa situación nada más, porque en sí la película es mala.
Bueno, estás hablando de la película live action, porque también la película, la animada, la del 95, wow.
Ah, bueno, sí, exactamente, perdón, ahí sí tenía que definir, porque tiene dos películas animadas.
Sí, y luego los fans se nos echan encima.
Sí, pero bueno, en fin, pues les vamos a platicar un poquito de Masamune Shiro. Son datos que la verdad pueden conseguir en Wikipedia, nada del otro mundo.
Uh-huh. Bueno, su nombre original no es Masamune Shiro. De hecho, su nombre original es Ota Masanori. Se cambió su nombre, Masamune Shiro o Shiro Masamune, porque hay que recordar que los japoneses primero ponen su apellido y después su nombre. Entonces, Shiro Masamune es su nombre de escritor. Uh-huh. Es su seudónimo. Su nombre original es Ota Masanori. Él nació en 1961 en Kobe, en Japón, obviamente. Y bueno, él asistió a la Universidad de las Artes de Osaka. Él estudió pintura al óleo. Entonces él es pintor, digamos, ahora sí que académicamente entrenado.
Sí, y se nota en su trabajo, ¿eh? La neta sí se nota en su trabajo. Y como muchos autores, mientras están estudiando, bueno, ya autores ya como reconocidos, mientras están estudiando empiezan a dibujar manga. Él, pues los datos que tenemos, no me sorprendería, empezó a publicar sus primeras historias en una revista fanzine, que se llamaba, ¿qué? Atlas, ¿no?
Sí, justamente se llama así, él es un doujinshi pues es un fanzine, es algo hecho por fans. La revista en cuestión se llama Atlas, efectivamente, y sí, él empezó ahí a publicar sus primeros trabajos. De hecho, justamente porque destacó en ese tipo de publicaciones, fue cuando la editorial Seishinsha, justamente su presidente en aquel momento, Aoki Harumichi, le ofreció un puesto dentro de esa editorial como creador de contenido. Entonces...
¡Coronavirus!
Perdón, Ashu, salud, gracias.
Ashu.
En fin, el caso es que pues le ofrecieron trabajar para esta revista. Y ahí fue donde comenzó a inventar o a crear sus trabajos más representativos. El cual, el primero de todos, no es Ghost in the Shell. De hecho, tal vez algunos de ustedes también, escuchas, conozcan este trabajo de Shiro Masamune. Él es el creador también de Appleseed.
¡Uy, muy buen! ¡Muy, muy bueno! Yo en lo personal conozco esta serie, bueno, no, esta obra por una película que, ajá, en algún momento pues se volvió más o menos famosilla. La película es buena, la sí, verdad, es un proyecto de animación tipo 3D, 2D.
Sí, en CGI, en los momentos en los que el CGI estaba pasando, estaba como que evolucionando
pues sí, estaba dando sus pasos ya para postularse como un medio, bueno, un arte más.
Sí, Appleseed fue su primer trabajo, totalmente. Justamente comparte muchas similitudes con Ghost in the Shell, porque también se tocan temas existencialistas, temas acerca del futuro. También es un futuro cyberpunk, pero este no es un futuro donde no está específico en qué año se desarrolla. Y bueno, ha tenido Appleseed, tal vez en algún momento lo revisemos, tal vez.
Sí, el detalle está en que tristemente ese manga todavía no nos llega aquí a México. Entonces, la verdad, podríamos platicar en su momento, pues, de lo que alcancemos a encontrar en línea y, pues, sus películas. Porque, cierto, o sea, te digo, yo conocí una película, pero después salieron más películas.
De hecho, hay tres películas.
La verdad, esas no las he visto. Más adelante las veremos. Pero lo que es importante aquí es que Masamune tiene un estilo específico. Él cuenta historias tecnológicas del futuro y, pues, relaciona muchas situaciones, pues, existenciales. O sea, ¿qué es lo que te hace ser humano? ¿Cómo te reproduces? En Appleseed, por ejemplo, plantea la situación de bioroides.
Sí, o sea, los
bioroides que tienen la capacidad de reproducirse, pero que el ser humano, el humano, los limita. Porque, bueno, entonces va a haber otra especie en el planeta y ellos van a ser... Cabe la posibilidad de que de repente dominen. ¿Por qué? Porque son mejores, porque están mejor diseñados, porque, en fin, ¿no? Un sinfín de cosas. Y el humano, pues, siempre es muy egoísta, el cabrón. Entonces, los limitan. Y la historia gira alrededor de que existe una especie de bomba que les, que los mata, no me acuerdo.
Ah, sí, bueno, pero ¿crees que no deberíamos hablar de eso mejor?
Ah, sí, bueno, en fin, me estoy clavando con eso. Lo importante aquí es que Masamune tiene un estilo muy definido. Cuenta historias super cyberpunk, le gusta mucho clavarse con los aspectos tecnológicos. Appleseed es una de ellas, tiene unas que otras historias, pero la que nos atañe y la que es más representativa es Ghost in the Shell. Les platicábamos hace rato que el manga está lleno de notas al margen, al pie de la página, donde nos va platicando en qué se basó para plantear, no sé, un camuflaje óptico. En qué se basó para plantear la piel artificial. O sea, realmente este cuate sí se clava muy cañón. Y bueno, el manga... ¿Qué onda, Freddy?
Bueno, pues el manga en específico fue creado justo después de que él ya había tenido sus ceremonias de premios, su reconocimiento. Porque, de hecho, Ghost in the Shell fue básicamente el último trabajo que él desarrolló en aquel periodo de los 80s. Primero fue, si no me equivoco, un pequeño manga que se llamaba Black Magic. Uh-huh. Después ya fue Appleseed, que también estaba muy densamente, ahora sí que guionizado.
Sí, es el que le estaba platicando.
Después de eso creó otro manga llamado Dominion. Y ya finalmente creó Ghost in the Shell. Una vez que ya había refinado todo su estilo, su obra como tal, su forma de hacer las cosas. Y bueno, Ghost in the Shell, pues ahora sí que fue, sobre más que ningún otro de sus mangas, fue un hito. Lo curioso es que el manga en específico, en japonés, no se llama Ghost in the Shell. Ese es el nombre estadounidense, o más bien, sí, americanizado, que le pusieron. El manga como tal, bueno, no voy a decirlo en japonés porque pues, creo que estaría despedazando la pronunciación. Pero el caso es que se podría traducir algo así como Mobile Armored Riot Police. Significa policía de armada móvil de antimotines. Ghost in the Shell es más que nada la forma, o más bien el título estadounidense que le pusieron aquí para hacerlo un poco más... no lo sé, supongo que diferenciarlo de tantos otros trabajos que eran de ese corte como futurista, ciberpolicías, ya sabes. O sea, para no confundirlo con un Robocop cualquiera.
Sí. Bien, algo que les quiero comentar acerca de la obra que tenemos y cómo trabaja Masamune. Que bueno, por fortuna, en la edición que tenemos vienen páginas a color. Estas páginas a color están trabajadas meticulosamente en acuarela. Muy, muy padre. Les platicaba hace rato que las escenas de acción son bastante dinámicas. Realmente esas escenas de acción son muy entretenidas, muy dinámicas, y a lo largo de la obra va poniendo pequeños gajes cómicos, pequeñas situaciones así como chistes o pequeñas como pausas que te quitan, que le bajan un poco la seriedad y lo hacen más llevadero. Porque a la vez les comentábamos que en lo largo de todos los capítulos van planteando muchas preguntas existenciales acerca de la vida, acerca del alma, acerca de, no sé, lo que te hace ser, etc. Y les comentábamos sobre lo de la paradoja del hacha. ¿Qué más tiene? Está muy bien definido su estilo. De hecho, Masamune dibuja mucho doujinshis de corte hentai. Que la verdad están muy buenos. Y dibuja muy, muy chido a las chicas. Tiene... antes de que se me olvide. Esta edición que tenemos. Tiene en el tercer capítulo tiene unas hojas que se intercambiaron. Porque la escena original era literalmente una escena sexual lésbica. En donde llegaba Motoko. Que por cierto, esto es un escenario virtual. Ellas estaban en una especie de yate, todo esto es una simulación, estaban en un yate teniendo pues relaciones sexuales, y en las páginas originales se ve realmente explícita esta situación y Motoko cae desnuda. En la edición que se publicó, el mismo autor pidió que se cambiaran esas hojas, pues yo creo que para que no se clasificara como más 18.
Sí.
Y pudiera llegar a todas las librerías, porque la realidad es que si hay desnudo, si hay sexo explícito, pues entonces se categoriza como otra obra y entonces ya poca gente pues la va a conocer. Entonces Masamune dibujó unas hojas específicamente para cambiar esa escena y así se pudiera publicar, y así se publicó. Entonces, creo que existe una edición que sí trae las hojas originales.
De hecho, sí, de que existe, existe.
Pero no, bueno, no sé si en inglés o en español, europeo, no sé.
La verdad es que no estoy seguro de si hay alguna versión en español que sí tenga esas hojas. Digo, esta a final de cuentas es la primera versión que nosotros tenemos, entonces sí. No sabría decirlo. Yo supongo, quiero suponer que obviamente en inglés sí la hay. No estoy seguro, pero quiero suponer que sí. En japonés, pues claro que sí, es la original, entonces ahí está.
Sí, pues sí, si en algún momento la pueden conseguir en japonés o si en algún momento nos llega a salir con esas páginas perdidas, pues la verdad sí la voy a conseguir. De todas maneras, la edición que tenemos es muy buena.
Sí.
La calidad de las hojas que se publicó es bastante, bastante padre, son muy blancas, está muy bien editado. Tiene su solapa, sus páginas a color como originalmente se publicaron. Unas páginas muy chidas. El primer tomo es más... desarrolla más a los personajes. Trata más sobre los casos en cuestión. Y pues te va planteando como ya todo el escenario que se va a ir tratando más adelante. El segundo tomo lo estoy leyendo. Pero tiene más páginas a color y tiene más chicas desnudas para los que les guste. Simplemente es como comentario, pero realmente se nota más el trabajo artístico en cuanto a color. Porque sí tiene más páginas y está muy chido. Y se nota que ya pasó cierto tiempo porque le pone más detalles a los elementos tecnológicos. Plantea más situaciones... pues como de Minority Report en sus escenarios ahí de pantallas táctiles y simulaciones y todo.
De hecho, fíjate que hasta eso no pasó tanto tiempo entre historias. El tomo 1 comprende del 89, bueno, de lo que él escribió y dibujó del 89 al 90. El tomo 2 del 91 al 96. Sí hay más tiempo entre entre lo que se recopila en el tomo 2. Pero sí, definitivamente, o sea, se puede ver que su estilo evoluciona, porque incluso el dibujo se ve menos rayoneado, menos, ¿cómo por decir? Menos crudo, más depurado. Pero definitivamente sí es, sigue siendo un agasajo totalmente, es un excelente dibujante, es un excelente escritor también. Para el simple hecho, para poner todos esos puntos, tanto filosóficos como tecnológicos y académicos en su historia, sí, pues vamos, hizo una investigación enorme.
Pues sí, en fin, ahí tenemos algo de la historia de de Masamune, del autor, un poco de la edición que tenemos, un poco del trabajo artístico. Ahorita les vamos a platicar un poco más de las influencias que tuvo o que han tenido para dibujo, para escribir esta historia y pues las influencias que tuvo pues en adelante, porque la verdad tiene por ahí algunos datos bien interesantes. Y pues ahorita continuamos, nos vemos. Luego ahorita los pinches gatos se querían pelear. El pinche Rulo le quiere partir la madre al Michi. Pinche gatos cabrones. Ah, cierto, estamos grabando.
Sí, estamos grabando. Tengo hambre.
¿Tienes hambre? Yo también. Ahorita me lo terminamos.
Está bien, está bien.
Pero no se vayan, no se vayan, putos. No se vayan. Regresamos. Estamos en la tercera parte de nuestro podcast, La Viñeta Errante Radio. Y bueno, en esta sección, pues les vamos a hablar un poquito de las influencias que tuvo y que ha tenido el manga, pues, en los diferentes medios, ¿no? O sea, hay mucho que decir. Pues, bueno, ¿qué ha salido del manga? ¿Ha salido series? ¿Han salido películas? Platícanos, ¿has visto algo?
Ah, ¿cómo no, señor? De hecho, me precio justamente ahora de decir que he visto prácticamente todo lo que se ha puesto en pantalla con respecto al manga. Excepto uno que otro, excepto los videojuegos no los he tocado. Ya. Pero realmente lo mejor de que ha salido basado en el manga como tal es el anime.
Sí.
Los animes. Creo que, bueno, no estoy seguro, pero me atrevo a decir que la gran mayoría de nuestros escuchas que estén que les guste esto han escuchado, por ejemplo, de la película, la original anime de Ghost in the Shell. Tengo que decir que tengo una pequeña historia personal con esta película. Yo tenía alrededor de 5 o 6 años la primera vez que la vi. No sabía qué era, no sabía qué pedo. De hecho, la vi empezada.
Me estabas platicando, sí.
Ajá. Yo tenía, vuelvo a lo mismo, como 5 o 6 años. Estaba en la casa de unos de mis primos y entré de improviso a su cuarto. Y en vez de encontrarme a dos vatos jalando el ganso, me encontré con dos cabrones viendo Ghost in the Shell, la película original, el anime. Y estaban justo en la parte ya muy, muy conocida y icónica de cuando la mayor Motoko se está peleando contra el tanque al final casi casi de la película. Entonces yo no sabía de qué se trataba, no sabía ni siquiera que se llamaba Ghost in the Shell. De hecho, no me enteré de que esa película era Ghost in the Shell hasta bastante tiempo después, pero sí me di cuenta de que esto, a pesar de ser algo animado, no era para nada como lo que me habían inculcado hasta ese entonces en cuanto a películas animadas, es decir, Disney. Era algo totalmente diferente, totalmente extraño, pero al mismo tiempo sabía que era algo especial. Se quedó grabado en mi memoria. Entonces, esa es la original, la película por excelencia que prácticamente destiló y puso ahí para que todos lo vieran. La esencia de Ghost in the Shell fue dirigida por Mamoru Oshii, un maestro de la dirección de anime. De hecho, algunos de ustedes a lo mejor también, bueno, probablemente los más conocedores también habrán visto algunas otras cosas de él. Él ha dirigido Pat Labor, El Huevo del Ángel, que también son animes muy muy influyentes, y Ghost in the Shell fue un trabajo magistral de su parte. Los personajes, o más bien la historia, está basada en una de las historias del primer volumen de Ghost in the Shell, que es el misterio del titiritero, y destila todo lo que Ghost in the Shell significa. Ha habido incluso entrevistas con él en donde él dice, bueno, la primera vez que me dieron el trabajo, o sea que me pidieron que hiciera Ghost in the Shell, realmente me pareció algo casi casi imposible. ¿Por qué? Porque el manga es extremadamente difícil, muy denso en cuanto a los temas que postula y las ideologías de las que trata también. Entonces, tuve que leerlo como 20 veces seguidas para poder entender ahora sí y decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, esto sí, pero manteniendo esa esencia. Y sí, uno puede ver que el anime se toma más en serio, es decir, hay menos momentos de comedia, por decirlo de esta forma. Y justamente se habla ahora sí, se centra totalmente en esos postulados ideológicos, filosóficos y tecnológicos de los que habla Masamune Shirow en el manga original. Oshi también le agrega algunas de sus propias formas de ver el mundo, que de hecho están muy compaginadas entre los dos autores. Aparte de eso, bueno, que volvemos a lo mismo, es uno de los animes obligadísimos, una de las películas de animes que de plano tienes que ver si eres fan del anime de a huevo.
Además de que algo que bien interesante me pareció, la otra vez comentábamos, en aquel entonces, principalmente muchos buenos directores no hacían adaptaciones tratando de copiar el manga, sino que, como lo dices, buscaban los elementos más representativos para hacerte una buena película basada en el manga. Y eso es Ghost in the Shell. De hecho, en sí, lo que ha salido animado de Ghost in the Shell es una buena. Bueno, son buenos productos basados en el manga. El manga es una esencia pura. De hecho, en algún momento decíamos que Ghost in the Shell es el mejor ejemplo de sí mismo.
Sí.
Porque cada cosa que sale es algo que va a mejorar lo que sigue. Entonces, realmente es muy buena la adaptación que hace. Bueno, su versión.
Sí, su versión.
Su versión.
Y sí, tal y como lo decías, lo estábamos hablando, es la paradoja del hacha, que de hecho ya recordé su nombre completo, es la paradoja de Teseo.
Ah, mira.
Bueno,
Interesante.
no recuerdo si lo mencionamos al principio de este capítulo. El caso es que la paradoja de Teseo, o la paradoja del hacha, trata acerca de que si tú tienes un hacha con todas sus partes, es decir, su mango, su hoja, su filo, todas las partes que la componen, tú la usas y en algún momento una de esas partes se deteriora a tal grado que la tienes que cambiar por una parte nueva. La sigues utilizando. Otra de esas partes se vuelve a deteriorar y la vuelves a cambiar. Y así hasta que finalmente cambias todas las partes originales de esa hacha. Pero la paradoja consiste en esto. ¿Se podría decir entonces que esa hacha es exactamente la misma hacha que tú has tenido desde el principio? Algunos te dirían que no. ¿Por qué? Porque pues ya ninguna de sus partes es la original, ahora es un hacha completamente distinta. Pero algunos otros te dirían, es posible, pues sí, tal vez es un hacha, su esencia es la de un hacha, sirve para lo mismo, solamente le cambiaste las partes que se iban deteriorando. Entonces, esa es la paradoja. Aquí en Ghost in the Shell se hace esa misma paradoja, pero ahora con respecto a la humanidad.
De la humanidad.
Ahora tenemos un futuro en el que el ser humano puede cambiar todas sus partes de la forma en las que él quiera, y hasta tal punto de que incluso, de hecho, la mayor Kusanagi dentro de la historia se dice que es una persona que ha sobrepasado el límite del 97.5%. Dentro de la historia hay un límite para las prótesis cibernéticas que una persona común puede tener. Si te pasas del 97.5, entonces eres la persona con más cambios cibernéticos que ha existido. Y Ghost in the Shell, lo comentábamos la otra vez, Geo, también a través de todas sus versiones, tanto en anime como en manga, como en película, live action, como en todo eso, se ha convertido en un fantasma, en un ghost por sí mismo, porque muchas cosas cambian de versión en versión. Pero
Sí.
sin embargo, yo creo que la esencia de Ghost in the Shell, el tema del que habla, se ha mantenido por lo menos en la gran mayoría de sus versiones. Y bueno, teníamos la versión de la película de anime, después también tenemos el anime como tal, que son 52 episodios, Standalone Complex, también lo recomiendo. No tiene nada que ver con la película de Mamoru Oshii, es también una versión diferente. Se basa en el manga de Shirou Masamune, pero no es una secuela, ni una precuela, ni una continuación del anime, de la película de anime original del 95. Luego, aparte de eso, tenemos otra serie nueva de anime, que son unos OVAs, que se llama Ghost in the Shell Arise, que es una precuela a la noción de Ghost in the Shell. Volvemos a lo mismo, no se relaciona con las otras versiones, sino que es una precuela a simple y sencillamente Ghost in the Shell como tal. Más aparte, también tenemos la película live action con Scarlett Johansson. Debo decirlo, es la versión de Ghost in the Shell que menos me gusta. Siento que está demasiado americanizada y los estadounidenses no saben absolutamente nada de
Sí.
un producto que es netamente japonés.
Sí, es que la película, a final de cuentas, parece que trataron de copiar la primer película de Ghost in the Shell, cuadro por cuadro, o sea, poniéndole su esencia gringa, su pinche estilo hollywoodense, perdiendo la identidad, perdiendo la esencia propia, de hecho, perdiendo la continuidad de lo que decíamos, ¿no? Cada cosa que sale de Ghost in the Shell es el ejemplo para hacer otra cosa de Ghost in the Shell, y pues continúa la paradoja del hacha, o sea... Sí. Sigue siendo Ghost in the Shell, pero todas sus partes ya no son las mismas. Entonces, aquí se rompe eso. Ghost in the Shell, la película gringa, es mala. La verdad sí es muy mala.
Me parece que no entiende para nada de lo que trata la historia, de lo que se quiere dar a entender. Es mala. Los gringos valen verga. No tienen nada de imaginación.
Sí, la neta no.
Chinguen a su madre todos. Los odio profundamente.
Sí, en fin, el caso es que, bueno, aquí un poco de hate de nuestro buen amigo Freddy.
Mucho hate.
Pero bueno,
no se crean, para nuestros escuchas estadounidenses, la verdad es que solamente algunas personas, y de la misma forma que en todas partes, ¿sabes? O sea, hay quienes se dan a odiar de plano, pero yo sí siento que esta película es la peor versión de Ghost in the Shell.
Sí, la neta sí es la peor versión. En fin, todo lo animado es 100% recomendable.
Sí.
La serie animada, las ovas y las películas. Las películas principalmente me parecen una verdadera obra de arte. O sea, son películas bien hechas, bien pensadas. La música. De hecho, la música creo que de la primera. O no me acuerdo si es la serie. La trabajó Yoko Kano.
Esa fue de la serie.
En la serie, ajá.
Sí.
Y Yoko Kano es la Hans Zimmer japonesa. Porque ha trabajado en un resto de series con unas composiciones preciosas. Realmente Yoko Kano es una compositora, en lo personal, de mis favoritas. Porque la música es buenísima, memorable, súper, súper bien hecha. Y pues queda perfectamente ad hoc a lo que está tratando. Entonces, la serie, las películas, 100% recomendables. Véanlas. Lean el manga, también el manga es buenísimo. Sí, realmente les va a incitar a cuestionarse muchas preguntas que yo creo que en algún momento las pensamos, pero que no nos detenemos a pensar seriamente de qué va. Y sobre todo con las nuevas tendencias, ¿no? Más adelante va a haber prótesis, más adelante va a haber implantes, más adelante va a haber posibilidades de cambios de mil cosas. Y en algún punto te vas a decir, oye, ¿qué te haces hermano? Oye, ¿por qué tienes derechos si eres una máquina? Oye, los robots en sí mismos, ¿qué es lo que los hace tener vida? ¿Cómo puedes considerar algo que sea vivo? Y esas son las preguntas que Ghost in the Shell nos deja, pero también aborda. No nada más es de que, ahí te dejo la pregunta, sino que a lo largo del manga las va abordando y las va tratando de responder con sus personajes, con sus situaciones. Motoko Kusanagi es un personaje del que conectas, realmente te encariñas con ello y con los personajes alrededor. Entonces, la verdad es una serie muy muy buena. Y bueno, ahí tenemos algo de lo que ha salido de Ghost in the Shell. Ahorita les vamos a platicar un poquito de lo que ha influenciado, de lo que ha sucedido en diferentes medios a partir de Ghost in the Shell y cómo de algún modo están relacionadas. Ahorita nos vemos. Nuestros patrocinadores, los gatos, quieren su espacio. Sí, los gatos podrían ser los patrocinadores.
Tal vez.
Sí. Si no es por ellos, no podemos grabar. Porque, por cierto, si se ponen a pelear y a chillar, no podemos hacer nada. Ya tiene sueño, chavo, ya tiene sueño.
Tengo hambre, caballero, tengo hambre.
Ahorita vimos que come unos tacos, a ver qué onda.
unos tacones.
Sabemos que sale.
Una morra.
Sabemos, Rivera. Sabemos,
Rivera. Válgame, ahorita vemos qué pedo.
¿Siguen ahí? ¡No se duerman! Bien. Regresamos a este cuarto y último segmento de nuestro podcast, La Viñeta Errante Radio. Y pues, en esta última etapa les vamos a platicar un poco de lo que ha sucedido después de Ghost in the Shell y de las influencias que ha tenido en otros medios. Y cómo ha impactado la obra. Porque la verdad es que ha impactado mucho. Entonces... Pues bueno, primero me sorprendió, porque la verdad no lo sabía, que Matrix, la película del 99, de las hermanas, ahora hermanas Wachowski, está muy influenciada por Ghost in the Shell. De hecho, si tú le buscas ahí en el, tanto en el manga como en las películas y un poquito en Wikipedia, vas a encontrar varios detalles interesantes. ¿Tienes algunos detalles, Freddy?
Bueno, pues sí, a final de cuentas ha sido influyente en varias cosas, como ya lo comentabas, en Matrix, y no solamente ahí, sino que yo creo que ha influenciado prácticamente todas las películas de ciencia ficción, sobre todo en este subgénero así como del cyberpunk. Y bueno, se nota la influencia de este espíritu existencialista que te cuentan en la historia de Ghost in the Shell alrededor de Matrix también, sobre acerca de si esto es real o no, incluso también en otras cosas más tangibles, como por ejemplo vemos que tanto en el manga como en los animes los personajes se conectan entre sí mismos a esta especie de nube o de red por medio de conectores en su nuca. Y bueno, pues en Matrix también justamente eso es lo que pasa. Los humanos se conectan a Matrix a través de un conector en la nuca.
Sí.
Y bueno, yo creo que es toda un referente en cuanto a animación, en cuanto a historia, en cuanto a ciencia ficción. Sí, es simple y sencillamente algo que no se puede pasar desapercibido si uno intenta hacer una historia de esa índole.
Sí, la verdad es que, digo, hay muchos detalles que te puedes encontrar en internet que hacen referencia a Ghost in the Shell, principalmente en las obras cyberpunk y pues en todas las películas de ciencia ficción que traten temas existenciales. Hay, por ejemplo, un libro muy muy bueno que se llama Neuromante de William Gibson, que trata también estos temas, esos elementos tal cual, ¿no? O sea, te conectas a la red, investigas a un hacker, tratas de encontrar la diferencia entre la realidad y el mundo virtual, y qué es lo que lo hace ser uno y otro, y qué es lo que te hace ser a ti como pues un ser único e irrepetible. Entonces, todo eso lo va planteando Ghost in the Shell y todo eso lo retoman muchos otros autores. Pues comentábamos, lo encuentras en Matrix, lo encuentras en Neuromante, lo encuentras en una película que sale Kevin Costner que se llama Nirvana, que también está muy buena, igual es ciencia ficción y te conectas a la red. Interesante, a pesar de que Ghost in the Shell es cyberpunk, se enfoca más en los elementos existenciales y cómo decirlo, los elementos informáticos. Plantea un escenario donde pues la robótica ha avanzado muchísimo y todo esto, pero no se estanca ahí. Se plantea situaciones más humanas, más situaciones políticas, situaciones repetimos, existenciales, que son cuestiones que realmente todavía no tienen respuesta y que en algún momento pues no sé si la tengan. Porque no bastante está bastante complicado como definir una cosa u otra. Y bueno, también vemos esta influencia en los cortos animados de Animatrix. Animatrix también te plantean esas situaciones donde, ¿por qué un robot tiene derechos? ¿Qué es lo que hace a un robot pues ser vivo, un ser vivo y etcétera? Entonces todo eso lo va planteando. Todo eso inicia con Ghost in the Shell porque realmente son elementos que tarde o temprano nos van a tocar vivir. Entonces, seguiremos viendo influencias más adelante sobre otras películas que en las que se basen en Ghost in the Shell. ¿Qué más podemos decir? Consigan el manga, léanlo.
Sí. El manga, pues, como comentábamos, al menos es lo que creo. Primera vez que tenemos una edición mexicana del manga aquí, porque yo no recuerdo que ninguna otra editorial en el pasado lo haya publicado.
Sí, no, yo tampoco.
Por cierto, pues sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis, así como para... Bueno, no tanto paréntesis, sino más bien una mención de que Panini Comics, Panini Manga, más bien, es la editorial que en estos momentos tiene los derechos de publicación de Ghost in the Shell aquí en México. De hecho, las ediciones que nosotros tenemos aquí justo en nuestra mesa son de Panini Manga. Lo publicaron en 3 volúmenes, que son los que originalmente también salieron en Japón. Es el volumen 1, que corresponde al primer arco narrativo de Ghost in the Shell,
en el que se basa la primera película.
En su mayoría. El segundo, que es Ghost in the Shell Man-Machine Interface, el volumen 2, que es la secuela de del primer arco de Ghost in the Shell. Y también hay un tercer volumen, que es el volumen 1.5, uh-huh. Así lo llamaron, porque en él se recopilan pequeños casos, pequeños capítulos del manga, que no tienen una secuencia ni con las historias contadas en el primer volumen ni en el segundo, sino que son como pequeñas historias sueltas. Entonces Panini Manga nos trajo estas ediciones, como lo comentábamos, muy muy buenas, el papel de muy buena calidad, también muchas páginas a color, sí. En un formato que también incluso es un poco más grande que los mangas normales. Y está, pues, increíble. Está muy, muy buena.
Sí.
Si la pueden conseguir, está a un precio muy, muy accesible también. Pueden conseguirla y ya tienen un hito en sus manos.
Sí, también les recomendamos mucho que la consigan. Porque si les gustan las historias de ciencia ficción, quieren conocer más historias o quieren tener más historias de este género, y, por ejemplo, que editoriales u otras editoriales diferentes nos traigan más cosas de este estilo. Por ejemplo, se me antoja que se trajeran Apple.
¿Sí? Sí, estaría muy
pues bien, ¿no? La onda es apoyarlo. O sea, consigan el manga, cómprenlo de manera legal. No digo que la edición digital no es válida. Digo, la quieres conocer, está chido. Pero tener el manga en las manos, leerlo, verlo, las ilustraciones a color, etcétera, es toda una experiencia muy, 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 muy placentera. Vean las películas de anime, platíquenos en algún momento en los comentarios qué les parecieron. La verdad es que es una verdadera obra de arte en todas sus facetas, excepto la película gringa, pero de ahí en fuera.
Sí, horrible.
De ahí en fuera el manga es buenísimo, las películas son muy buenas. Y bueno, pues los dejamos, chicos. O sea, la neta es que tienen que verlo, tienen que vivirlo. Porque les podremos platicar lo que quieran, pero hasta que no lo vean, no van a saber a qué nos referimos. Y pues bueno, si nos pueden platicar qué les pareció el manga, qué les pareció el podcast, pues en fin, un sinfín de cosas, pues denle manita arriba, compartan el audio. Y el próximo capítulo que va a tratar a Chavo.
El próximo capítulo hablaremos de otro cómic de Batman. También uno muy, 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 pero que muy pinche bueno. Un clásico, probablemente el mejor cómic de Batman que se haya escrito, y ciertamente, en cuanto a la modernidad, el más influyente.
Sí, definitivamente.
Hablaremos de The Dark Knight Returns.
Así es. Así que síganos, manita arriba, compartan. Nos vemos. Gracias.
Dobres.
Bye.